Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en este su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes. Vamos a continuar aquí el maestro Diego Papalardo, la maestra Francisca Saavedra, el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, el maestro Rodolfo Sánchez Mena, y bueno, Gerardo Castilleja no se ha podido contactar y creo que ese sí tampoco, pero bueno, profesor Guillermo Rocafort, desde el Departamento del Tesoro, tengo aquí una cuestión que apuntamos, y la Casa Blanca para poder dar seguimiento, maestro. Aquí alertan del riesgo creciente del incumplimiento, este incumplimiento del que se ha platicado desde hace tiempo aquí en Voces del Periodista, de los pagos de la deuda por parte de la administración de Joe Biden. Y de alguna manera, esta situación que implica con efectos que se puedan trasladar a lo que tiene que ver con quienes estamos o quienes están en el área que compete al dólar. ¿Usted qué opina, qué nos puede decir, qué considera que va a suceder con el impago, qué puede acontecer en todas estas nuestras regiones? Y bueno, ¿qué pudiese suceder? Sabemos que usted tiene una respuesta importantísima. Adelante.
Muchísimas gracias, maestra Celeste, por la pregunta. Vamos a ver. Ahora mismo hay que decir que el presidente Biden ha tenido que suspender la gira que tenía prevista para Asia después de la cumbre del G7 que ha tenido lugar en Japón, dada la gravísima situación interna que tiene su país. Su país es un país cada vez tremendamente polarizado. No voy a decir que está al borde de la guerra civil, pero casi. Hay una inquina tal que el Partido Republicano que domina la Cámara de Representantes le va a hacer pagar a Biden todos los desplantes y todas las demasías y arrogancias que ha tenido durante su mandato, sobre todo por la limitación del techo de gasto. Esto es una cuestión capital, porque si realmente Estados Unidos llega a una situación de impago, esto se va a trasladar como un terremoto en el mundo unipolar, porque esto va a arrastrar a los bancos regionales que están en crisis, a impagos de deudas, naciones superendeudadas en el mundo unipolar. Por ejemplo, España, que nos ha tocado aquí, desgraciadamente, tenemos un endeudamiento del 130% del PIB. Es una barbaridad. Italia está en el 180%. Eso puede provocar, además, también un hundimiento del dólar en el mercado de divisas. Realmente, Estados Unidos es ahora mismo un imperio como el Imperio Romano, que está en una situación de, vamos a decir, de hundimiento interno, de enfrentamiento de fuerzas, donde realmente cada fuerza política, en este caso, les ha tocado el peor presidente en las peores circunstancias. Y Biden realmente está enloquecido, porque lo estamos viendo en la guerra de Ucrania y en todas las decisiones que está tomando no queda nada más que desazón e incertidumbre. Entonces, es una situación verdaderamente crítica. Pero bueno, ellos se creen que tienen la varita mágica y que el día de mañana, con un par de titulares en medios de comunicación de su ámbito, lo pueden arreglar. Pero la desconfianza que se está generando en la economía con respecto a Estados Unidos es galopante y desenfrenada. Bueno, pues es lo que ha querido la sociedad estadounidense, y Biden parece ser que quiere ahondar en ese camino errático y absolutamente desnortado, ¿no? Y a esto le tenemos que sumar, por supuesto, el brutal endeudamiento de la economía estadounidense. O sea, realmente gastan en base a dinero que no tienen y en base también a una moneda que cada vez se está hundiendo en los mercados de las divisas. Entonces, los indicadores macroeconómicos son muy negativos. De hecho, eso se respira cuando uno lee la prensa económica de los Estados Unidos, es lo que está traduciendo, pero los políticos solamente piensan en las elecciones de dentro de 6 o 7 meses, en el cortoplacismo, y eso es un error. Mientras el mundo multipolar es un mundo económicamente estable y un mundo de futuro con crecimientos del PIB, según el FMI, crecientes, el mundo unipolar, sometido a este caidismo y a esta disgregación, porque están en una fase de disgregación, pues va en el camino inverso. Y eso es una realidad y tenemos que tomar nota de ella, maestra Celeste.
Efectivamente, maestro querido, yo le preguntaría y le pediría al maestro Diego Papalardo si fuera tan amable de hacer los comentarios pertinentes sobre esto. Muy o amable. La pregunta, lo que consideres, maestro. Muy
amable. Vamos a hacer una pregunta a Guillermo, ¿sí? En Japón está reunido, o estuvo reunido, el capítulo 2023 del G7, integrado por países que son socios o aliados precisamente de los fondos buitre. El capítulo del 2023, el G7, manifestó que van a mantener o van a luchar con la finalidad de preservar el sistema integral de poder, y que esto consiste también en precisamente mantener la servidumbre que tienen los estados y las familias respecto a las finanzas occidentales. Frente a esto, profesor, ¿cuál es su opinión si el mundo o las alternativas nacionales y organizacionales de las naciones contrahegemónicas a este enfoque mundialista unipolar, pues si van a tener una gran reacción en los próximos 2 o 3 años? Adelante, por favor, profesor.
Muchísimas gracias, maestro Papalardo. Bueno, vamos a ver, ahora mismo el G7, hay que decir que ahora mismo no es el foco económico más importante del mundo. Ahora mismo el foco económico más importante del mundo es el BRICS, ¿eh? Y eso lo tenemos que tomar nota. Es el mundo multipolar el que se abre paso. El G7 ya no era lo que hace 20 años. Y ahora podrán decir, como decimos en España, podrán decir misa, podrán decir lo que quieran. Ahora el mundo los mira con recelo y los mira de alguna forma con desconfianza. ¿Por qué? Pues porque realmente se han centrado única y exclusivamente en esta reunión en mantener el privilegio de los fondos buitre y de los paraísos fiscales, que es el hecho financiero que ha destrozado la economía productiva. Esto lo han dicho varios políticos de corte soberanista en la Unión Europea. ¿Cuál es el problema? El problema es que este mundo globalista ha metido el hecho financiero en la economía real. Entonces, ha metido la especulación y la usura, y eso al final siempre acaba mal, porque, digamos, la usura es un ente prácticamente absoluto y lo depreda todo y al final acaba destruyendo la economía real. Por lo tanto, en el horizonte que decía el maestro Papalardo de los próximos 2 o 3 años, es muy probable que veamos un cambio de paradigma de la economía, de generar, yo creo, que una base económica que se base en un comercio multilateral basado en el respeto de las soberanías y en la confianza mutua y sin amenazas ni vamos a decir, sí, abiertamente, amenazas. El G7 amenaza. Además, se han ido, lo hemos dicho antes, a Hiroshima, que es un lugar eminentemente dramático para la historia universal, lo cual demuestra que nos están recordando lo que ha pasado allí, pero si eso ya lo sabemos todos nosotros. Pero es que ahora mismo este mundo unipolar nos está trayendo un Hiroshima financiero por la vía de la deuda, por la vía de la inflación, y es ahí donde nosotros tenemos que decir no queremos guerras ni económicas ni militares, queremos pues un contexto de un mundo multipolar que se contrapese, que se equilibre y que de alguna forma aprenda de una forma armoniosa a crear un nuevo paradigma de relaciones internacionales que yo espero que se construya sobre los escombros de este mundo unipolar, porque el mundo unipolar está ya en fase de escombros. Lo que pasa es que, como decimos en España, es que estos van a morir matando. Es que realmente no son capaces de tener la grandeza como tuvo en su momento la Unión Soviética con la caída del muro de Berlín, de dar un paso atrás y decir, bueno, hemos fracasado, no vamos a provocar un conflicto ni económico ni sobre todo militar. Pero este mundo unipolar está enrocado en su arrogancia y es una situación donde habrá que hilar muy fino y, sobre todo, el mundo multipolar no entrar en sus provocaciones, por lo que quieren es desencadenar escaladas bélicas que solamente responden a los intereses de los fondos buitres y los países fiscales.
Claro, maestro querido y maestro Diego Papalardo, perdón, antes de irnos ya al otro tema. Yo le preguntaría, y lo comentaba también con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, la lectura de algo que ha llamado muchísimo la atención, que es esta presencia de Zelensky en la Liga Árabe, la misma Liga Árabe que readmitió al Sadat. De alguna manera, ¿cómo se llama? Perdónenme, Bashar al-Assad. Sí. Entonces, de alguna manera, que son lazos comunicantes con Inglaterra y Estados Unidos que sigue manteniendo esta liga, pero serán muestras de una cierta independencia. El maestro también, Rodolfo Sánchez Mena, me comentaba sobre una nueva diplomacia de Arabia Saudita. Lo escuchamos.
Sí, efectivamente, licenciada. El profesor Rocafort dijo minutos atrás que desde Japón se envió una un mensaje contundente, que más que nada es una amenaza a todos aquellos estados que deseen trabajar dentro del sistema multipolar. Es la bomba nuclear de las finanzas, es decir, les comenzamos a cerrar el grifo, el flujo económico o monetario internacional, si se comienzan a aliar con China o con Rusia. Este mensaje o esta, esta amenaza lo entiende perfectamente la asociación islámica que usted mencionó, de estos estados islámicos, petromonárquicos, centralmente petromonárquicos, por eso que ellos están jugando, si cabe el término, con China, con Rusia, y a la vez mantienen las vinculaciones, aunque no en un estado de dependencia, con los Estados Unidos y con Inglaterra. Porque la idea que se tiene que cuando se acabe esta fase de transición geopolítica hacia un orden eminente y exclusivamente multipolar, pues los estados uh-huh. de esta liga pues estén fuertes y consolidados, porque vamos a tener 10 o 15 años donde las amenazas de los bancos centrales de Occidente y de los fondos buitres van a ser permanentes.
Muchísimas gracias, maestro. Y vamos a regresar con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, con el doctor Rodolfo Ondarza y con el maestro Gerardo Castilleja, que está desde Alemania con nosotros. Así es que ahorita estamos desde Argentina, España, Alemania y sobre todo también desde nuestra patria. Vamos a un corte, queridos amigos, y regresamos. Gracias.